vamos por el buen camino, por el mal camino, le estamos haciendo un bien, un mal al medio ambiente con la aprobación de proyectos piloto de fracking en el país. Es lo que debatimos con un ingeniero de petróleos, don Alejandro Cabezas, y con el director, integrante de la Corporación de la Defensa del Agua, Territorio y Ecosistemas, y también de la Alianza Colombia Libre de Fracking, don Carlos Andrés Santiago. ¿Ya le tienen las preguntas a don Alejandro?
No, sí.
A ver, por favor.
Quisiera avanzar en una. Nosotros hemos, esa carta de la que habla Alejandro, fue una carta firmada por más de 2.000 médicos, construida por médicos, por epidemiólogos que se dieron a la tarea de investigar, y hay más de 1.000 fuentes científicas que hablan sobre impactos del fracking y asociación positiva. Él dice no son concluyentes. La primera pregunta que le tengo a Alejandro es, Alejandro, ¿cuántas investigaciones concluyentes en materia de salud pública dicen que el fracking es una técnica segura para la salud y para las comunidades?
Hasta donde he leído, ninguna. Todas dejan en la posibilidad de seguir haciendo estudios y que podamos entrar en la línea de ser más seguros en esa recopilación de datos y en tener realmente una línea real de la conclusión, pero es que entonces, hay muchos factores.
Usted está diciendo también que claramente no existe una sola investigación que hable que el fracking es una técnica segura, que ni siquiera haya encontrado una asociación y demuestre que donde se ha implementado fracking no se han presentado problemas en la salud de las comunidades.
Carlos, estamos en el mismo barco en la mitad del río o en mitad del mar. No hay conclusiones que digan que sí, no hay conclusiones que digan que no.
Hay más de 1.000 investigaciones que hablan de una asociación positiva.
Y volvemos a las 1.000 investigaciones, de las cuales solo 7.
¿Cuántas demuestran?
Carlos, no trates de rebatir mi argumento con un argumento que ya te di.
No, es que no es un argumento que ya
te di.
Dime, de
los 1.000, no son 1.000, son 7.
Ya es un argumento. La aplicación del principio de precaución claramente dice que cuando, para los oyentes, de la manera más fácil es ante la duda, abstente. Cuando hay investigaciones serias, de universidades serias, que están diciendo y que están demostrando claramente unos problemas de asociación positiva, ahí Carlos, claramente si deben no, tomarse
si,
decisiones.
Ante la duda, si el hombre pudiese volar, sí, no tendríamos aviones.
Para privilegiar las decisiones de protección de la salud pública, lo dice la ley estatutaria de salud.
Ante la duda, ¿qué, don Alejandro? ¿Qué nos decía? ¿Qué hacer ante la duda?
No,
entonces,
es que la duda... No. Uno tiene que basarse en estudios, en hacer las cosas bien, en tener y copiar conocimientos que otros han hecho. Si no tuviéramos lugar a la duda, no hubiésemos tenido avances tecnológicos en nuestra vida. No volaríamos en este momento. No tendríamos curas de enfermedades. Nosotros debemos sabernos abstener ante un peligro, pero no ante un riesgo. Ante un riesgo está la investigación, están los científicos, está nuestro conocimiento, nuestra ingeniería. ¿Para qué? Para poder mitigar esos riesgos y poder hacer las cosas como se deben hacer, bien hechas.
Claramente esto lo que nos demuestra es que definitivamente el principio de precaución, que es un principio reconocido en la Declaración del Río, que está reconocida en el ordenamiento jurídico colombiano, es lo que debe aplicar en este caso. La ley estatutaria de salud dice que el gobierno no podía tomar ninguna decisión que exponga a las comunidades a tener problemas en su salud. Y solo para hablar de un debate de salud pública, que hay muchos debates aquí que se pueden dar en torno a eso. ¿Qué dice la Contraloría General de la República? Y ahí es la segunda pregunta. Entonces,
Lo que nos dice
Alejandro es, no es que ustedes usan los informes que están en su página web, no son informes recientes, pero cuando habla el argumento que toma de la función de advertencia de la Contraloría, toma la del 2012, pero no toma la del 2019. Que dice claramente la del 2019, lo que la Contraloría está diciendo es que el fracking podía tener efectos catastróficos.
Y la pregunta es
irreversibles.
Hablemos de la Contraloría 2019.
¿Cuáles son las conclusiones de la Contraloría General de la República en el informe?
La Contraloría dice y sugiere que tengamos mucho cuidado respecto a cómo vamos a implementar el fracking en Colombia, que haya suficientes estudios, que sean confiables y que lo hagamos bien. Y Carlos, sin ánimo de meritar de las instituciones, hay que hacer un poco más profundo los estudios porque hay cosas donde están equivocados. Todos nos equivocamos.
El informe de la Contraloría, ¿quiénes lo realizaron?
Todos nos equivocamos.
¿Quiénes lo realizaron?
Lo realizaron ingenieros de petróleos. Un ingeniero de petróleos que no conoce y que no sabe distinguir entre un yacimiento no convencional y un yacimiento convencional debe revisar sus líneas y debe sacar conclusiones basado en conocimiento y, e ir y acudir a las entidades que tienen el conocimiento, que puede ser la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo, ACIPET, las universidades, debe ir. Nosotros debemos ser muy responsables con lo que estamos diciendo, Santiago.
¿Quiénes hicieron ese estudio?
El informe de la Contraloría es hecho por un equipo multidisciplinar, donde hay geólogos, donde hay ingenieros.
¿Pero está de acuerdo con las conclusiones que nos dice Alejandro?
No, el informe
que hagan un fracking responsable o que haya estudios.
No, el informe dice, incluso en el texto y en la presentación, que está, dice que tendría efectos nefastos e irreversibles para el país.
Podría tener. Aplicarse correctamente con las técnicas que se deben hacer.
Lo que dice, Carlos, en el Estado...
Esto de la desinformación es un problema que tenemos y tenemos que ser claros con las comunidades. Nosotros no podemos llegar con información parcial a las comunidades.
¿Cómo dice,
Carlos Andrés?
El informe está concluyendo y dice, no hay información sobre línea geológica, no hay información sobre acuíferos. Las autoridades ambientales no tienen herramientas, que es lo que hemos venido diciendo. En las comunidades se están generando problemas por esto. Y claramente lo que está, problemas asociados a las comunidades, problemas sociales, conflictos socioambientales con las comunidades. Y eso no tiene importancia, no tiene importancia en el contexto en el que están asesinando a los líderes sociales en Colombia.
No te salgas del tema.
Porque estamos hablando de Plan Nacional de Desarrollo y de fracking.
Si tú empiezas a hablar eso, te estás victimizando. Nosotros venimos a hacer una conversación seria.
No me estoy victimizando, estoy hablando. Hay unos problemas asociados a las comunidades que están allí, que son latentes, que son evidentes en la zona del Valle del Magdalena Medio, donde hoy se están dando este tipo de proyectos y donde están avanzando. Y definitivamente lo que concluye la Contraloría es decir, no hay condiciones, en este momento no existen condiciones para que se realice. Otro argumento de fondo allí, sobre la implementación o la eventual implementación de los pilotos, unos pilotos que sean uno o dos o unos pocos pilotos que no puedan medir, por ejemplo, los efectos de mediano y de largo plazo.
Sí.
Y que además tengan algunas limitaciones, pues no van a poder medir realmente los impactos que podría traer la técnica.
Bueno, ¿puedo?
Adelante, don Alejandro, sí señor.
Carlos, tú estás hablando de que no hay suficientes herramientas, de que la Contraloría lo dijo, pero solo hizo una advertencia de que se debe hacer bien. Este Plan Nacional de Desarrollo lo está diciendo. Vamos a fortalecer las instituciones, vamos a hacerlo bien, vamos a traer personas que trabajen, vamos a capacitar a nuestras personas. Miren lo que dice una parte del Plan Nacional de Desarrollo. El fortalecimiento del conocimiento de los funcionarios en las entidades con responsabilidades en la reglamentación y fiscalización de la actividad será una prioridad del gobierno nacional. Lo estamos haciendo. Inclusive el Consejo de Expertos que ustedes criticaron en un principio dijo, debe tener licencia social. La licencia social debe ser. Y por favor, no digas y no pongas palabras que no hemos dicho. No hay nada que más nos interese que las comunidades. ¿Por qué? Porque los ingenieros de petróleo somos comunidades, porque todos los que trabajamos en la industria del petróleo, que sacrificamos familia, tiempo, amigos, relaciones, lo hacemos para darle energía a Colombia. Entonces, seamos muy responsables con ese proceso y lo que yo digo y lo que siempre nos afirmamos todos los ingenieros de petróleos, lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer con el camino de conocimiento que ya tenemos en Argentina, que tenemos en Estados Unidos.
¿Usted no cree que lo pueden hacer bien? ¿Que aquí tenemos unos profesionales en la ingeniería de petróleos que podrían hacer las cosas bien?
No, pues definitivamente no es dudar de las cualidades profesionales, no solamente los ingenieros de petróleo, sino de otras profesiones, sino que definitivamente lo que se ha demostrado por la evidencia científica, por los casos que se han presentado, por las afectaciones a comunidades, por lo que nosotros hemos podido conocer también de comunidades que han sido afectadas en Argentina, en México, en Estados Unidos, en otras regiones, lo que hemos podido conocer definitivamente nos lleva a decir que la mejor decisión definitivamente es aplicar el principio de precaución. Es que el presidente Duque cumple la promesa de campaña. El presidente Duque salió a decir, a engañar a los colombianos que no iba a ser fracking, y a partir de allí lo que hizo en su proyecto de Plan Nacional de Desarrollo de Bases del Plan fue presentar algo completamente diferente, y a mí sí me parece supremamente complejo que aquí cuando se va a poner el tema de líderes sociales, entonces se dice que se sale del tema de la discusión cuando es un tema de toda la relevancia en el debate político, en el debate público sobre lo que está pasando con los líderes que se oponen a proyectos activos.
9:40, en 10 minutos abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral la W, numeral 529. ¿Engañó el presidente Duque a sus electores, Alejandro?
Yo realmente no estoy en la posición de decir que se los engañó o no. yo defiendo un argumento que es irrebatible y es la autosuficiencia energética.
Escuchemos este audio del presidente Duque para que entonces descubramos qué fue lo que pasó ahí, por qué el presidente dijo esto en campaña y por qué ahora desde el Plan Nacional de Desarrollo le están dando vía libre a estos proyectos piloto. Escuchemos al presidente Duque en campaña.
Tenemos una sobreposición de ecosistemas diversos y complejos, acuíferos subterráneos de enorme riqueza y unos riesgos de mayor sismicidad por los tipos de suelo que tenemos. Por eso he dicho, en Colombia no se hará fracking.
Y esos riesgos que mencionaba el presidente...
Pero está cortado, le falta el otro pedazo.
Pero esos riesgos que menciona ahí son importantes.
No, claro, mira.
Sí, ¿qué es decir frente a los riesgos que decía el presidente en campaña?
Ese es el asunto.
Sí.
Nosotros no, donde haya riesgo, no vamos a hacer fracking. Porque es que el riesgo es para todos. Sí, el riesgo es para las personas que pertenecen a la cuadrilla. El riesgo es para las personas que estamos ahí. El riesgo es para las comunidades, para nuestros hijos, para nuestros familiares. Nosotros no podemos, o sea, nosotros no vamos a hacer algo que vaya en contra ni el ecosistema ni contra el territorio. Nosotros somos ingenieros de petróleos, somos trabajadores de la industria oil and gas y nos comprometemos a hacer las cosas bien bajo la normatividad y nos comprometemos, como siempre, a hacer las cosas de la mejor manera y usando los mayores estándares de calidad que tenemos ingenieriles. Y otra cosita, Juan.
Adelante, señor.
Para refutar el asunto de que no conocemos nuestro mapa geológico, en el Magdalena Medio tenemos más de 7000 pozos perforados y todos esos pozos se le corre un registro y en esos registros se registra dónde está el agua, dónde está el petróleo y dónde están las formaciones. Haciendo una correlación de los mismos, tenemos una base súper fuerte para poder hacer los estudios. Hay que hacer más estudios, sí, pero no tenemos desconocimiento, sabemos dónde estamos y sabemos qué vamos a hacer.
Bueno, definitivamente...
¿Qué opinas de esos números de Santa Marta, 7000 pozos?
No, pues claramente se han desarrollado 7000 pozos convencionales hoy en el Valle del Magdalena Medio, pero eso no quiere decir que exista información suficiente, tanto así que cuando uno le pregunta a las autoridades del sector, al Servicio Geológico, al IDEA, sobre temas de acuíferos y sobre la información, lo que dicen es claramente hay información, pero hay información que no nos han entregado, que a la que no tenemos acceso, que están en formatos que no son compatibles y que definitivamente no permiten armar un mapa que pueda decir claramente dónde están los acuíferos, cuáles son los riesgos sobre el agua. Las investigaciones, por ejemplo, una del profesor Dominic de Julio en Estados Unidos documentó cómo hubo problemas de contaminación de acuíferos vía fallas en el revestimiento, vía fallas en el revestimiento de los pozos, y aquí sí hay que definitivamente insistir en que están dadas las condiciones que hoy tiene el país, que hoy tiene lo que está sucediendo en el mundo, están dadas para tomar una decisión y es aplicar el principio de precaución. Es decir, hay unos riesgos que podrían ser irreversibles, o sea, el riesgo de contaminarle el agua a una comunidad, el riesgo de que alguno de los problemas de salud pública se materialice, el riesgo de que aumenten las emisiones de metano y vía aumento de las emisiones de metano se afecte nuestro planeta. No son riesgos menores, no son riesgos que hay que tomarlos con la ligereza de decir que no, son mitigables y se pueden. Son riesgos irreversibles que podrían tener consecuencias para el planeta, para las comunidades, para los ciudadanos.
¿Riesgos irreversibles, don Alejandro?
No, no hay riesgos irreversibles, riesgos mitigables y riesgos no mitigables. Todos son mitigables y la ingeniería nos permite, por ejemplo, correr registros para saber cómo está el estado mecánico del pozo. Eso nos permite garantizar que no va a haber filtraciones. Y de hecho tengo algunos porcentajes, por ejemplo, en pozos, de 100 pozos, menos del 0.12% fallan en cuanto a esas líneas. Y debemos trabajarlo muy bien hecho. Ahora, yo quiero ser muy claro con algo y es lo siguiente. En días anteriores hablamos sobre el asunto de la sismicidad y yo le resalté eso a Carlos, que está muy bien que ahora no digan que se debe al fracking, sino a la inyección. Eso quiere decir que estamos estudiando y que estamos haciendo una buena pedagogía respecto a fracking, porque ese era un vacío técnico inmenso. No se debe al fracking la sismicidad, y es que no hay sismicidad. La sismicidad puede generarse por la inyección, que no está relacionada con el fracking.
¿No se debe al fracking la sismicidad?
El Financial Times publicó un artículo hace 15 días donde dice que el único proyecto que está avanzando de fracking en el Reino Unido, que lo tiene una petrolera que se llama Quadrilla, ha estado suspendido y en 3 meses que llevan solo han podido avanzar en 2 etapas del pozo, y eso se debe a que están excediendo los límites de la norma establecida en el Reino Unido para temas de sismicidad. Ahora, claramente hay una evidencia que demuestra que en las regiones donde se, por ejemplo, en la región central de Estados Unidos, en el estado de Oklahoma, se pasó de tener 23 sismos al año antes del año 2005 a tener más de 1000 sismos en el año 2015 debido a la reinyección de las aguas residuales del fracking, que es una de las formas que permite la normatividad en Colombia para disponer las aguas residuales.
Carlos, de nuevo te insto a que te actualices. Inglaterra, condado de Lancashire, noroeste de Inglaterra. Dos pozos, el PNR 1 y el PNR 2, 6.890 de profundidad, sección geonavegada 2.461, 41 etapas, dos fuera de testing porque no dieron, 14% menos de propelente se usó, Cuadrilla dio una primera prueba de producción donde dio de 3 a 8 millones de pies cúbicos día de gas, están en pruebas de presión wheel test, estás desactualizado, sí lo terminamos. Tenemos no solo uno, sino dos pozos y son un completo éxito. Carlos, por favor, la información
debe decir que ha sido un éxito cuando claramente...
No me dices que no han terminado.
Tenemos 41 etapas hechas. Claramente, el proyecto ha tenido que suspenderse en muchas ocasiones por exceder. La norma lo que dice es que deben suspenderse por 18 horas, si no estoy mal, es el lapso de tiempo que tiene que suspenderse cuando hay problemas asociados a sismicidad por encima de los límites permitidos en la norma.
Carlos, te doy el dato, pasó 5 veces.
No pasó 5 veces.
Sí, pasó 5 veces, mira aquí, se pasó 5 veces.
Pasó.
¿Sabes cuál es el límite? 0.5 milímetros por segundo.
Milímetros por segundo, sí, esa es la...
ML, ese es, ni siquiera es Richter, ni siquiera es Richter. Imagínate, Carlos, te tienes que actualizar en los datos porque estás dando información que no es fidedigna a las comunidades y a la gente. Y te lo digo con todo respeto.
No, claramente aquí sí se habla de desinformación. La industria petrolera ha sido experta en desinformar, ya que hablamos de otros casos.
Pero
también de lo, que está,
cifras,
de lo que está sucediendo.
Mira.
Hay que hablar
estoy
que
hablando
eso,
con
que,
cifras.
¿Qué está sucediendo con ExxonMobil? Uh-huh. Y por qué, por ejemplo, hoy tiene un proceso y una investigación en el Parlamento Europeo por haber ocultado durante años información sobre los efectos del cambio climático, sobre los efectos de la industria del oil and gas, de la industria petrolera en el cambio climático. Ellos conocían desde mucho antes y estuvieron negándole al mundo la información,
y
diciéndole, señor.
Es toda la humanidad. Porque si tú usas combustibles, tú sabes que estás aportando al cambio climático.
Claro, pero
empiezas a decir,
¿por qué la industria petrolera ha estado negando de manera
reiterada? No, nosotros no negamos.
Claro, ExxonMobil conocía de esas investigaciones.
Si eso es un asunto, es un asunto del pasado. Y es un asunto que hay que recriminar y decir, no debe hacerse.
Pero sigue,
pero ¿a dónde
sigue,
vamos?
Pero sigue sucediendo.
Si tú vas, ¿cuáles son los líderes en investigación de energías alternativas? ExxonMobil.
Nah.
Statoil. Nah. Que ahora es Equinor. Sí lo son, Carlos.
En investigación.
Yo te llamo a la actualización de los datos.
No,
no es un regaño. Actualízate en los datos.
La actualización
Dando un debate con datos que no están actualizados y debemos darlo porque aquí nosotros no nos estamos jugando que una persona pierda o una persona gane, que una institución gane o pierda. Nos estamos jugando la autosuficiencia energética de los colombianos, de todos.
Cita el doctor David José con el numeral partida W, la declaración de Helsinki. Si la magnitud del evento es fuerte con la sola asociación positiva, se debería, por ética de la investigación, no exponer a la población a los probables riesgos del fracking. Don Alejandro, ¿qué opina de esta declaración que nos cita el doctor David José?
Yo creo que estoy de acuerdo que no debemos exponer a las personas, pero tampoco podemos decir que es directamente por culpa del fracking o no. Debemos hacer más investigaciones y debemos ser
éticamente,
muy respecto
éticamente a
Carlos,
no se
mira,
debe exponer
es que yo
las
no estoy diciendo que
la,
yo no estoy diciendo que los expongamos,
claro,
estoy diciendo
¿qué es hacer los pilotos?
Es avanzar energéticamente del país y no que no nos quedemos en 5.7 años sin reservas petroleras.
Y entonces avanzamos energéticamente y retrocedemos en la salud de los colombianos, avanzamos energéticamente y retrocedemos en la calidad y disponibilidad de los recursos de agua.
Me estás poniendo palabras en la boca que no estoy diciendo.
No, claro,
yo no soy ni blanco ni negro.
Es increíble. No, claramente cuando se habla de defensa de la vida, defensa del agua, defensa de los territorios, cuando esta técnica viene siendo prohibida en otros países del mundo, cuando se viene dando una discusión tan profunda frente a la transición energética, no puede haber un punto intermedio de decirlo. Pero a mí sí me parece absolutamente reprochable cuando hay una declaración del Helsinki que dice claramente que cuando exista asociación positiva, exponer a las comunidades no es éticamente. Entonces, hacer los pilotos, hacer fe aquí en los territorios, es exponerlos.
Eso no es.
9:50, su argumento final para abrir la línea es, don Alejandro.
Nosotros estamos debatiendo en este momento el Plan Nacional de Desarrollo sobre Fracking. ¿Qué debemos propender? La salud de todas las comunidades. Que todos los procedimientos se hagan de forma correcta y de que el fracking es una de las formas que vamos a tener autosuficiencia energética a futuro. Tenemos 5.7 años de reservas y al momento que desarrollemos completamente nuestras reservas de yacimientos no convencionales pueden ser 7 u 8 años. 2 años sin autosuficiencia energética es letal para nuestra economía.
Su argumento final, don Carlos Andrés.
Definitivamente el fracking no es un buen negocio ni en salud ni en materia ambiental, pero tampoco es un buen argumento, no es un buen negocio en temas económicos. Le voy a contar solo algunas cifras
rápidamente porque es que ya vamos a abrir la línea.
Muy rápidamente, sobre los temas económicos, que lástima no los abordamos. La industria petrolera tiene más de 230 beneficios y exenciones tributarias. En el año 2016 debían pagar más de 22 billones de pesos en renta y solo pagaron 1 billón de pesos en renta. Se paga un 40% menos de regalías por proyectos de fracking que por proyectos convencionales. Es un pésimo negocio para el país, es un pésimo negocio para la economía.
9:51, a partir de ese momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral 529.